Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
¡Hola, Cuba! Saludos, mis amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este primer Hola, Cuba, que ustedes sintonizan a través de Radio República. ¡Qué bueno que nos acompañemos a partir de hoy! Es un gusto para mí poder tener este encuentro, este Hola, Cuba, que a partir de hoy será periódico y constante, si Dios quiere. Mi nombre es Paul Sveir. Soy chileno, nací en la ciudad de Viña del Mar, donde se hace el Festival Internacional de la Canción. La deben conocer. Ahí en Viña, por cierto, tenemos una calle muy parecida al Malecón de La Habana. Sí, se llama la Avenida Perú. Es muy concurrida durante la primavera y el verano. Vienen muchísimos turistas, es un lugar donde se reúnen las familias, los amigos, los jóvenes. En fin, un lugar que espero que puedan conocer. La Avenida Perú en Viña del Mar, mi ciudad natal. Soy comunicador social. Es una destreza que he convertido en oficio y que desde hace muchos años decidí poner al servicio de los valores, valores que creo que son fundamentales para la vida. Por ejemplo, la libertad, la paz, la democracia, los derechos humanos, muy importante, la familia, entre otros derechos, otros valores que son iguales de importantes según yo, según mi opinión, y que por supuesto en el transcurso de los próximos programas iremos tocando, iremos conversando. La libertad de Cuba es para mí una causa, una de las razones del por qué soy comunicador social. Ustedes dirán, ¿un chileno haciendo algo a favor de Cuba? Sí, por supuesto. Yo amo a Cuba, me encanta Cuba, la conozco. También amo a Venezuela, viví ahí 30 años, ya les voy a contar esa historia también. Pero también me gustaría la libertad para Nicaragua y también me gustaría la libertad para todos los países que están detrás de ese sufrimiento, del que también, por supuesto, iremos hablando en el transcurso de los demás programas, de las demás entregas de este Hola Cuba. Los que queremos libertad para nuestros pueblos, tenemos que expresarnos. Así es como funciona esto. Es importante que nuestras voces se escuchen en Cuba. Sí, claro que lo es. Pero también es igual de importante, o a lo mejor más aún, que las voces de ustedes se escuchen en el mundo. Las voces de ustedes, los cubanos, quienes me escuchan, quienes tienen la oportunidad, la posibilidad de hacer llegar su mensaje a través de familiares o a través de comunicadores, en fin, a través de una carta, de un email, de la forma que ustedes puedan. Es importante que se conozca, que se escuche la voz de ustedes en todo el mundo. ¿Por qué? Porque son ustedes el testimonio real de esa verdad que el mundo entero a estas alturas, al menos, presiente, pero no necesariamente conoce en detalle, no necesariamente conoce al 100% de la información. Por eso es importante que ustedes puedan también hacer el esfuerzo de mandar sus mensajes, de expresarse en el mundo, de mandar esos detalles, de que la gente conozca, de tal manera que los que están afuera o los que estamos afuera seamos un complemento de ustedes, los que están adentro. Ustedes pueden hacer unas cosas, nosotros podemos hacer otras. Lo importante es que seamos complemento y que nos acompañemos. La verdad es la que nos hará libres. Siempre ocurre así, solo la verdad. Déjenme hablarles un poquito de mí, ya que vamos a estar juntos durante las próximas semanas, si así Dios lo dispone. Yo nací en el año 1965, como les comenté, en Viña del Mar, en Chile, pero ya en marzo del año 1973, a los 6 años, 7 años, era ya un exiliado. En ese Chile que les puedo comentar, del que les puedo hablar, ya se venían las expropiaciones. Ya se sabía de la violencia, existía, había un tremendo apartheid, si tú eras del Partido Socialista o del Partido Comunista, o si no lo eras. Ya había una notoria escasez de alimentos, de medicinas, de servicios para la gente. Había un miedo tremendo al régimen del marxista Salvador Allende, quien sí ganó en unas elecciones, pero se convirtió al final de cuentas en un tirano, rodeado de socialistas y comunistas, que en definitiva, siendo chilenos, lo que menos hacían era amar al país y amar a los chilenos, a sus propios conciudadanos. Yo recuerdo claramente haber comido unos pancitos de maicina con algunos gorgojos colados por ahí, porque ya en esos momentos no había nada más para comer en la casa. Recuerdo a mis papás haciendo colas interminables para tratar de conseguir algo de comer para la casa. Ellos nunca pertenecieron al Partido Comunista, por lo tanto nunca recibieron la famosa tarjeta de la JAP, que era básicamente lo mismo que la tarjeta de racionamiento que tienen ustedes en Cuba. Por lo tanto, no era fácil para mi papá y para mi mamá llevar los alimentos a la casa. A los comunistas nunca les interesó la provincia. Nosotros vivíamos en Valparaíso, en Viña del Mar, que es básicamente lo mismo. Una es la ciudad puerto y la otra es la ciudad balneario, más turística, pero es lo mismo, es exactamente igual. A ellos, a los comunistas, nunca les importó la provincia, donde nosotros vivíamos, unos 120, 130 kilómetros de la capital, Santiago. Siempre solo la capital desde donde se sostenía férreamente el poder. Un poder que ellos pensaron que les iba a durar eternamente y por tanto serían eternamente también impunes. Pero no fue así. El 11 de septiembre del año 1973, previniendo que la información de una matanza que se realizaría entre el 18 y el 19 de septiembre de ese mismo año, unos tantos días después nada más, fuera verdad, se suponía que iba a serlo, una reacción nacional cívico-militar decidió cambiar los destinos de Chile, desterrar el marxismo y darle una lección al mundo de que los errores sí se pueden enmendar y mientras antes mejor. Esa reacción fue cívico-militar y ahí hubo una Junta Nacional de Gobierno y ustedes se deben acordar y de ahí sale, pues por supuesto, el presidente, el general Augusto Pinochet. La reacción irreversible de Chile en ese 11 de septiembre del año 1973 hizo que el comunismo internacional supiera que la herramienta que debía utilizar en lo sucesivo era la de dividir para vencer. No pudieron dividir realmente, fraccionar, fracturar a Chile, y por eso ese movimiento cívico-militar prosperó, funcionó. Yo creo que Chile aprendió la lección y no va a querer incursionar, por lo menos por el momento, en pruebitas que ya sabemos van a ser fallidas, con muchos muertos, secuestrados, políticos, exiliados, etcétera. Chile no quiere repetir eso. Bueno, pero déjenme ir en orden en esta historia que les quiero contar para que sepan quién soy yo, para que nos vayamos conociendo y para que sepan qué se pueden esperar de este Hola Cuba. En febrero del año 1973, mi papá y mi mamá deciden que no querían que nosotros, los tres hermanos, mis dos hermanos mayores y yo, viviéramos en un Chile que no nos ofrecía ningún tipo de futuro porque ya imperaba el marxismo. De hecho, fue muy difícil para mí, que era ya con 7 años, sacarme del país porque ya yo pertenecía a la patria potestad. La autoridad sobre mí no la tenían ya mis padres, la tenía el Estado y fue muy difícil sacarme del país. Pero se logró, mi papá lo logró y pues al fin en 1973, febrero-marzo aproximadamente, fuimos a vivir a Venezuela. Una Venezuela que nos recibió en ese año, 1973, con un gran amor, una Venezuela que no comprendía muy bien lo que ocurría en Chile, pero nos recibió. Aún recuerdo yo la primera visita que hicimos con mi mamá a un supermercado en Venezuela. La recuerdo a mi mami preguntando al señor que atendía ahí en el supermercado, es un supermercado chiquitito que estaba ahí muy cerquita del lugar donde llegamos a vivir en Caracas. Mi mamá preguntando, señor, ¿será que yo puedo comprar 3 tomates? ¿Será que yo puedo comprar un litro de leche entero? ¿Será que yo puedo comprar medio litro de aceite sin preguntar, sin nada? Y cuando mi mamá preguntaba eso, me acuerdo claramente que la gente que estaba ahí en el supermercado, eso nos pasó las 2 o 3 primeras veces que fuimos a ese supermercado, la gente nos miraba como si fuéramos extraterrestres, como si fuéramos marcianos, porque no comprendían de la situación de la que veníamos, de un Chile donde simplemente no había, no se podía, y menos nosotros que no teníamos la tarjeta de racionamiento de la JAP, que es la tarjeta de racionamiento, la misma que tienen ustedes en Cuba. En 1973 América Latina no entendía realmente qué era el comunismo o el socialismo, esta exportación que desde el régimen cubano venía para los países que intentaron probar qué era eso. Solo los cubanos y los chilenos para ese momento habíamos probado el dolor de esa atrocidad. Para ese entonces Cuba llevaba solo 14 años de tiranía barbuda, de los Castro arriba y todos sus acólitos. Ya se habían deshecho, ya Fidel se había deshecho de quienes se acercaban mucho a la fama o al querer de la sociedad civil cubana. Ya se había deshecho de ellos, ya los había mandado a matar, a exterminar, a aniquilar, ya los había apresado, ya los había enmudecido. Así es que ya para esas alturas solo Fidel era el artista principal. De hecho, muy poco se hablaba de Raúl, solo se hablaba de Fidel, este gran ególatra de eso que se ha llamado Revolución Cubana. Los medios de comunicación en esos años, por supuesto, eran extremadamente lentos, parcializados, algunos de ellos comprados o liderados por un movimiento que ya se hacía presente en Latinoamérica, un movimiento de izquierda que quería conquistar a través de la comunicación, de emitir matrices de opinión, las mentes de las personas, sobre todo de los más jóvenes, sobre todo de los obreros, de los más necesitados. Por supuesto, en esa época no había redes sociales, ni siquiera existían. Tal vez se soñaba con ellas, pero ustedes saben, no había un Facebook, no había un Twitter, no había un Instagram, no había un WhatsApp, no había una forma de comunicarse. Por lo tanto, la velocidad de las comunicaciones era bastante más lenta. Se sabía poco de las atrocidades del régimen de los Castro. Se presumían muchas de ellas, pero no se sabía fehacientemente qué era lo que ocurría. Había también un control férreo, por lo tanto era muy difícil sacar de Cuba fotografías o videos o películas. No se sabía aún de los fusilamientos, no se sabía con mucha profundidad del éxodo, pero poco a poco la curiosidad nos hizo irnos preguntando por qué llegaban tantos cubanos, por ejemplo, a Venezuela. ¿Por qué llegaban tantos cubanos a Miami? ¿Por qué había ciudades, había países que tenían tanta presencia de ciudadanos cubanos haciendo esfuerzos tremendos por crecer, constituyendo sus empresas, llevando a sus familias, haciendo patria en otros países? ¿Por qué estaba ocurriendo eso? Esa curiosidad fue la que nos hizo ir tratando de investigar con el tiempo más qué era lo que pasaba en Cuba, qué era lo que estaba haciendo el régimen de los Castro dentro de Cuba. Por supuesto, llegaban matrices de opinión controladas, muy controladas, porque la verdad que el socialismo y el comunismo se adelantaron al mundo y comprendieron que mantener o controlar la opinión, controlar la información, era controlar básicamente el poder. Llegaban matrices de opinión, por ejemplo, a Venezuela, porque ya les estoy hablando de la época en que ya estábamos en Venezuela, matrices de opinión que, por ejemplo, hacían que como nosotros, siendo chilenos, opositores al marxismo de Salvador Allende, nos habíamos ido a Venezuela. A mí en el colegio, siendo chiquito, teniendo 7, 8 años, me dijeran mis propios compañeros: hola, chileno muerto de hambre. Sí, así era como me trataban. Hola, chileno muerto de hambre. Dentro de la crueldad de la inocencia de un niño, era obvio que yo después, con el tiempo, entendí que eso era lo que se hablaba en sus casas, lo que se comentaba sobre mi Chile en sus casas. Hola, chileno muerto de hambre. Yo no me dejé vencer, bajo ningún concepto. Me entronicé, me metí dentro de la comunidad venezolana y finalmente me hice venezolano. Pero después, este movimiento cívico-militar sustituye a Salvador Allende, al marxismo en Chile, decide que esa no es la vía correcta, extingue ese régimen que estaba simplemente estrangulando a Chile, y la matriz de opinión viene de otra forma, de otra manera, y al derrocamiento de Salvador Allende en Chile, cosa de meses, estamos hablando del mismo año 1973, entonces a mí pasaron de decirme chileno muerto de hambre a decirme chileno golpista, porque yo no estaba de acuerdo, o mi familia no estaba de acuerdo con el socialismo y con el comunismo. Pero bueno, al menos en Venezuela en ese momento pudimos salvar la vida. Había alimentos, mis padres podían tener una fuente de trabajo, había medicinas, había salud. Por lo tanto, Venezuela nos lleva de alguna forma a una vida de sosiego, de paz, de tranquilidad, de salud, de derechos. Y ahí vamos creciendo hasta que yo me convierto en un venezolano por gusto propio. Nací en Chile, decidí ser venezolano, asumí esa ciudadanía y luego, al tiempo, y eso ya se los voy a contar también, asumí la estadounidense. Pero bueno, en ese año 1973, es derrocado Salvador Allende, ya nosotros estábamos en Venezuela, año 1972, año 1973, ya vamos creciendo en Venezuela, vamos haciendo país, vamos haciendo patria, mis padres deciden que es Venezuela un mejor ambiente para nosotros, y de ahí vienen 20 años de tranquilidad y sosiego en Venezuela, entre 1972, 73 a 1992. Esos fueron 20 años, como les digo, de colegio, universidad, fiesta, amigos, novias, paseos, y bueno, lo que ofrecen los países y las sociedades a sus jóvenes cuando hay un sistema de libertad, cuando hay una democracia. Nunca, en mi caso, fui un gran bebedor. Nada, no mucho con respecto al licor, porque me sufro de jaquecas, pero bueno, como buen chileno, pues nunca le dije que no a un buen vaso de vino tinto y una empanada, ¿no? Sobre todo si era un vino tinto chileno y una empanada chilena. Drogas, no, nada que ver. Les estoy contando mi historia en Venezuela, ya en Venezuela. Hago énfasis en esto para demoler el mito de que la juventud de los países democráticos está pervertida o dañada de raíz, que eso es lo que a veces les hacen creer, ¿no?, a los países que están férreamente controlados en su acontecer diario. Mentira. Las sociedades, los jóvenes, la juventud de los países democráticos no está ni pervertida ni dañada de raíz. Esa es una gran mentira, parte de la gran estafa. Eso es una falsedad de la izquierda para provocar miedo a los padres que ansían libertad y futuro para sus hijos. En libertad, déjeme decirle, no hay mucho tiempo para ociosidades. En libertad, las sociedades más estables tienen altos índices de participación y disciplina en el trabajo, en el estudio, en las decisiones partidistas, en las decisiones políticas. Y así era esa Venezuela que yo conocí, esa Venezuela de la que les hablo en esos 20 años de estabilidad. Dicho esto, en 1992, ya cuando terminan esos 20 años de estabilidad, irrumpe un gran mentiroso, irrecuperable, por cierto, un individuo al que la historia ya coloca como uno de los actores principales de la gran estafa. Me refiero a Hugo Chávez. Dos intentos de golpe de Estado en un mismo año, con muertos, con bajas, con daños, con bombardeos. El 4 de febrero y el 27 de noviembre del año 1992, me acuerdo claramente. Dos advertencias serias que generaron un mar de confusión y de inestabilidad. En Venezuela comienza un proceso de hundimiento y de asfixia que se hizo evidente en ese preciso instante. Una perversa trama de traiciones y conspiraciones de incluso personajes importantes del pensamiento contemporáneo venezolano, de esos que uno veía en la televisión o escuchaba en la radio y decía, wow, qué bien preparados están estos señores. Pero bueno, estos mismos señores se vieron seducidos por el mejor aprendiz de los creadores del gran engaño que haya podido parir nuestra región. Sí, me refiero a los estafadores, los gran estafadores, Fidel y Raúl Castro. Entre 1992 y 1998 se vieron los últimos 6 años de democracia en Venezuela, cada día más debilitada y turbulenta. Una Venezuela que cae finalmente en manos del oprobio en el año 1998. Los otrora grandes pensadores y notables en que la opinión pública se basaba, que todos escuchábamos, que todos queríamos ver en la televisión, que parecían sostener el funcionamiento republicano en Venezuela en esa democracia que se vivió durante 40 años, en esa Venezuela libre, van cayendo uno a uno en la clausura, la censura, el exilio, el presidio, la muerte política y la muerte física. De ahí, pues, se empezó la vil imitación del gobierno más largo de la historia del continente americano, que no ha durado tanto tiempo en el poder solo por voluntad popular. Me refiero al cuarto poder, la prensa, que ha colaborado activamente con que esto suceda en nuestro Latinoamérica. Ese Fidel Castro, que pese a haber provocado 2 millones de refugiados y cerca de 200.000 muertos entre fusilados y ahogados, y que murió sin ningún juicio, murió de anciano. Bueno, incluso antes de subir al poder, Castro contaba con la prensa a su favor, ¿sí? Una prensa que luchamos con esfuerzos como este, como el de Radio República, por rescatar a favor de la dignidad, de la democracia, de la justicia, de la paz, de la libertad. El 1 de enero de 1959 dio su primer discurso en La Habana como líder de la revolución, ese Fidel Castro. Pero ya en 1957 un reportero de The New York Times, Herbert Matthews, preparó un reportaje sobre él tratándolo como un combatiente. Llegó incluso a posar junto a conejitas de Playboy, para que ustedes lo sepan. Cuando el magnate propietario de la revista erótica Hugh Hefner, el propietario de Playboy, ya fallecido también, visitó Cuba y anunció que la isla y Castro eran lo mismo. Así lo detalla Abel Sierra Madero, historiador y ensayista cubano oriundo de Matanzas, quien publicó Fidel Castro, el comandante Playboy, sexo, revolución y guerra fría, donde narra cómo era presentado Castro ante el mundo. Una patraña de las comunicaciones secuestradas hasta esos momentos y que hay muchísimos esfuerzos porque así siga. Sin embargo, nuevamente les digo, de ahí nacen estas iniciativas como la de Radio República. Mis amigos, quiero en el siguiente pequeñísimo bloque llevar a ustedes algo que vamos a repetir en todos los programas. Saludos de las voces que ustedes quieren escuchar y que jamás, nunca han dejado o hemos dejado de pensar en ustedes. Escuchen por favor estos saludos.
Hola Cuba, mi nombre es Julio Riaño, les estoy enviando un saludo desde aquí, desde Miami, y esperamos que pronto haya libertad para todos ustedes.
Hola Cuba, Hugo López les habla. Un saludo a toda mi Cuba desde el exilio y espero que todos ustedes luchen para cambiar y poder nosotros regresar y unirnos todos los cubanos en bien y en pro de la vida, la libertad y los derechos de todos los cubanos. Les quiero, muchas gracias a Radio República por darme la oportunidad de expresarme a través de sus redes con todo mi pueblo cubano. Felicidades. Y pronto llegará la libertad a Cuba.
Hola Cuba, soy Fran, desde aquí, desde Miami, le quiero dar un saludo a la gente de mi barrio en El Vedado y a toda la gente de La Habana. Pronto, espero pronto vernos en una Cuba libre.
Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera entrega de Hola Cuba. Espero que nos volvamos a encontrar en una próxima ocasión, si Dios quiere, la semana que viene. Dios los bendiga. Saludos cordiales, saludos cariñosos, saludos amorosos desde aquí, desde donde todos nos encontramos, siempre detrás de ustedes. Hola Cuba, hasta la próxima.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.